Carmen Lomana, son ahora las 6 de la tarde, 19 minutos del Jueves Santo de 2020. Muy buenas tardes y bienvenida a la antena de la COPE.
Buenas tardes, encantada de oírte. Y saludo a todos.
Me imagino que confinada y por tanto este año no estás en Málaga viendo la Zamarrilla, claro.
Bueno, no te imaginas el día tan triste que tengo hoy, no he hecho más que llorar por todo, estoy fatal. Yo que me considero una mujer muy fuerte, reconozco que he llegado ya como a ese punto de Jueves Santo, que todos son añoranzas, que me acuerdo que a estas horas estábamos por con la Zamarrilla, viendo, preparando las salidas, en fin. Muy triste, muy triste. Esta mañana he estado viendo pues la llegada de los legionarios del 2018, lo han puesto en 13 Televisión, también en Telemadrid lo he visto, y bueno, emoción enorme de mi Málaga, de mi Andalucía en general, también Sevilla, que paso. Normalmente yo suelo ir del día de la Borriquilla, del día del Domingo de Ramos, al miércoles estoy en Sevilla y luego ya me bajo a Málaga, porque el Jueves Santo de Málaga no me lo quita nadie.
Sin ánimo de irrumpir en cosas privadas que respeto absolutamente, ¿podemos saber por qué esta vinculación con la Semana Santa andaluza y específicamente con la Semana Santa de Málaga?
Mira, no sé, eso es como cuando te enamoras de alguien y te preguntan, oye, con la cantidad de hombres que hay en el mundo, ¿por qué te has enamorado de este? Pues mira, no lo sé, es un golpe de amor. Yo fui a la Zamarrilla la primera vez, de jovencita, con 15, 16, 17, siempre iba a pasar la Semana Santa a Málaga porque tenía ahí unas amigas y, bueno, pues me encantaba y lo pasábamos muy bien y siempre he tenido un recuerdo especial, pero lo que me ocurrió con la Zamarrilla fue algo muy raro. Fui con Gema, la que era la concejala de Cultura. Fuimos primero a ver, un día que me invitó, ¿no? Me dijo, venga, estás en Marbella, pues vente para aquí. Y fuimos a ver viñedos, o ¿cómo se llama?
Sí, exactamente, viñedos, lo has dicho muy bien.
Viñedos, sí. Y bueno, de ahí nos fuimos, me dijo, te voy a llevar a un barrio que me encanta y vas a ver a la Virgen y al Cristo, que son preciosos, y la Virgen tiene una historia muy muy bonita. Bueno, pues ahí que nos fuimos y mira, yo no sé lo que me pasó, pero fue ver a Zamarrilla, fue todo, o sea, esa ermita pequeñita en mitad de una calle, de un barrio, la devoción, pues que se me metió en el corazón y ya no me la he podido sacar y ya he ido todos los años. Y luego he procesionado un año y además hice todo el recorrido, porque me dijeron la solemne tontería de que los famosos solo hacían la Alameda y la calle Lario. Digo, pero vamos a ver, ¿os creéis que yo voy a Málaga a lucirme? Yo sí he hecho la promesa de salir y de hacer todo el recorrido, es porque es algo mucho más profundo y mucho más de devoción. Y tengo que decirte que terminé completamente agotada, con los pies hechos polvo, pero fue maravilloso. Fue maravilloso. O sea, no me puedo acordar porque empiezo a llorar. O sea, es que te digo que estoy muy sensible hoy, muy tontona.
No sé qué ha debido pasar esta noche, porque hoy a mediodía hablaba con un periodista veterano, hoy ocupa un altísimo cargo en el mundo de la comunicación aquí en Andalucía, y me decía, Adolfo, estoy hoy especialmente triste, no sé qué me ha pasado, no sé si es que he descansado mal, pero me noto triste, tengo la impresión de que tantos días de confinamiento, tan malas noticias, está siendo tremendo, ¿verdad?
Poco lo que nos ha pasado, o sea, la cantidad de muertos, la cantidad de amigos que se han ido, el estar encerrado, llámalo confinado, que parece que queda mejor el confinamiento, pero en realidad es estar encerrado en tu casa y sin ver a nadie, y es esa necesidad de contacto físico. Yo vivo sola, tengo una persona que está conmigo, que es la persona que lleva 20 años en la casa, pero no es lo mismo, no sé, echas en falta tu familia, las personas que no sé, es muy duro, es terrible, pero bueno, hay cosas peores. Si quieres decir, hay días que los recuerdos se te amontonan en la cabeza, te vienen todos de golpe, las emociones. Yo siempre he sido muy de Semana Santa, y eso que soy del norte, porque, bueno, la familia de mi madre son todos leoneses, son castellanos, Valladolid, y luego vascos. En el País Vasco prácticamente no hay procesiones. En Fuenterrabía hay una el Viernes Santo que salen todos los pescadores vestidos de apóstoles, pero poco más, ¿sabes? Pero en Castilla sí, en Castilla hay unas procesiones maravillosas. Y no sé, pero yo, Andalucía es que hay que conocerlo, es otro mundo, es maravilloso.
Carmen, desde la radio y aprovechando la complicidad de la imaginación que se necesita cuando eres oyente de una emisora de radio, durante la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos, lunes, martes, miércoles, hoy también jueves, estamos proponiendo a los oyentes que cierren los ojos. Solo deben hacer el esfuerzo de cerrar los ojos y nosotros desde la radio queremos transportarles a otros lugares, a otros momentos, y muchos oyentes, miles de oyentes, desde el domingo vienen ejercitando esta idea de quitar de su mente las malas noticias, dejar de escuchar informativos durante un buen tramo de la tarde. A mí me gustaría ahora que tú y yo hiciéramos un viaje juntos. Que por favor cerraras los ojos y que intentaras con tu imaginación meterte en la historia que te quiero contar ahora.
Ya los tengo cerrados.
Hay un pintor en Málaga, había un pintor en Málaga, Eugenio Chicano, un cofrade de Zamarrilla. Hace mucho tiempo le pedí que viniera a la radio a grabarme la leyenda de Zamarrilla. Me encantaba su voz. Me encanta su voz. Me encanta su ritmo, su cadencia. Esa voz de un hombre veterano que ya ha pasado por la vida por mil y una vicisitudes y que cuando cuenta algo reproduce como se lo contaba a su madre. Le pedí, por favor, venga a la radio. Pon voz a la leyenda de Zamarrilla. Y en la radio nosotros pondremos la música, los efectos, aquello que va a potenciar la emoción de esa historia. El resultado de aquello que le pedí, te lo quiero regalar esta tarde. Y esto suena así.
Zamarrilla era un bandido, fue un bandido perseguido además de por su hambre, además de por su marginación, de los que se fueron al monte en la época del caciquismo y de tanta gente como tuvo que marginarse por los desequilibrios sociales. Este Zamarrilla era un bandido de la zona del camino de Antequera, hasta Antequera, bajando hasta la ciudad, al otro lado del río. Bueno, un hombre que vivía al día, un hombre que vivía al margen de la ley, pero dicen sin delitos de sangre, y eso pues le permitía más o menos el frecuentar la ciudad y frecuentar las cosas que frecuentan los hombres, pues, sus lombares, las novias, los romances, las idas y venidas, parientes, su madre. En una de esas bajadas, Zamarrilla viene a ver a una de sus novias que están al principio de calle Mármoles, según cuenta la leyenda, y allí viene denunciado por gente. La novia se da cuenta, lo avisa y sale huyendo hacia Antequera, que eran los pagos donde él más o menos bien se movía. Y en aquella huida, pues ven que los corchetes están cada vez más cerca, la guardia, el denunciante y alguna gente que se va detrás de este evento, hasta que se ve muy acorralado, no sabe dónde meterse, y el único sitio que había en el camino, en los caminos antiguos, además de las cruces de caminos, era la ermita de Zamarrilla. Entonces no se llamaba de Zamarrilla, era la ermita dedicada al Cristo de los Milagros y a la Virgen de Zamarrilla. Entonces no, todavía, porque era una ermita de camino donde se paraba la gente a descansar, a orar y siempre a cambiar agua para la cabalgadura de reposo. Y ve que es el único sitio donde puede, la ermita está cerrada, el único sitio donde puede guarecerse, y se cuela en la ermita por una puerta de atrás y busca un sitio. Se da cuenta que la ermita no tiene coro, que no tiene altares, sino muy pocos sitios donde ocultarse, la casa del cura y la casa de donde están los elementos para la decoración de los altares, y el único sitio donde ve posible y rápido para ocultarse es bajo el manto de la Virgen que presidía el altar mayor. La guardia entra, echa la puerta abajo, mira, ve, hace un exhaustivo registro de la ermita es muy pequeña, se hace en un momento, y toman la decisión de irse porque allí no hay nada. Por supuesto que el bandido, debajo del manto de la Virgen, aguanta hasta que el ruido se hace lejano y sale muy emocionado por el favor y por haberse librado de un trance tan tremendamente peligroso, porque podía dar con los huesos en la cárcel. De uno de los altares de al lado ve que hay unas rosas que adornan a otros santos, coge una rosa blanca, saca su puñal de la cintura y en agradecimiento le clava en el pecho a la virgencita, a la niña Samarrilla, la rosa blanca. La mira, reza, se emociona, se le saltan las lágrimas, se vuelve, y cuando en la puerta se vuelve de nuevo a mirar a la niña Samarrilla, nota que la rosa que acaba de ponerle en el pecho se está transfigurando, se está volviendo roja, ensangrentada, y que mana de ella sangre y que se está volviendo carmín, ¿no?, con escarlata, ¿no? El bandido se acerca, ve aquel milagro, ve aquel fenómeno tan extraordinario, cae de bruces de rodillas, pide perdón de sus pecados, llora, se emociona y sale inmediatamente, coge su caballo y se va hacia Antequera, que dicen que era su tierra. Hasta aquí es la emocionante, la tensa, la vibrante, la romántica leyenda del bandido de Samarrilla. Dicen que después, una vez en Antequera, tiene una época de tribulación, ya no le hace gracia vivir en la calle, el hecho del milagro de la rosa lo tiene abrumado, confundido, hay una revisitación de su vida, de su manera de vivir, los posibles delitos, y entonces llama a la puerta de un convento de franciscanos de Antequera y lo admiten dentro del convento para hacer penitencia y tal, hasta que después de un tiempo profesa y se hace franciscano y desaparece de la piel de esta Andalucía baja.
¿Conocías con tanto detalle la leyenda de Samarrilla?
¡Qué maravillosa! ¡Qué maravillosa! Yo la sabía. Es que, ¿cómo no te va a gustar esa cofradía de esa Virgen? Que tiene además un plus de esta leyenda tan bonita y tan evocadora.
Carmen, se te ve una mujer preocupada por la moda, preocupada por ti, pero dentro de ti estamos descubriendo cada fin de semana una persona con una base personal muy sólida. ¿Eres una mujer muy creyente?
Yo soy una mujer creyente, soy espiritual sobre todo. Mi vida está llena de espiritualidad, aunque parece una contradicción con lo que la gente piensa de mí, ¿no? De la frivolidad, que la frivolidad también forma parte de la inteligencia para ayudarte a vivir y a poder superar muchas cosas de la vida, ¿no? Entonces yo ahora mismo en esta Semana Santa y antes en todo lo que es este confinamiento, tengo muchos seguidores en Instagram, en Facebook, en Twitter, y les encanta que les ponga vídeos con cosas que aparentemente para algunos pueden ser frívolas, pero yo creo que incluso son didácticas, ¿no? Pues de repente de una colección de bolsos míticos de Hermes o de bueno, algo que a mí me parece, nunca lo había hecho, me parece a lo mejor algo que no tiene importancia, pues no te puedes imaginar cuánto le entretiene a la gente, cómo te agradecen que en estos momentos tengan por lo menos unos ratos para poder salir un poco de este dolor y de esta monotonía del día a día, ¿no? Y la espiritualidad, pues, te ayuda mucho. Yo, estos días son días de mucha meditación, de concentrarte más, porque como llevamos una vida, yo al menos, que no paro de un sitio para otro, de mucho trabajo, pues bueno, esto es tiempo de humildad, de darnos cuenta lo vulnerables que somos, como dice esa novela de Kundera, la insoportable levedad del ser, ¿no? Nunca nos podemos creer demasiado importantes porque la naturaleza es algo que no controlamos, ¿no? Y estas cosas tampoco.
¿Encuentras en la oración un momento de paz interior?
Indudablemente. No, la oración es hablar con Dios, es hablar con un ser superior que todo. Yo creo que todos los seres humanos, aunque sean agnósticos, necesitan, ¿no? Porque, como decía, creo que era San Agustín, Señor, mi alma está inquieta y no descansará hasta llegar a ti. Pues eso es un poco lo que somos los seres humanos. Siempre tenemos esa ansiedad, esa inquietud por el más allá, de dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Pues indudablemente, cuando ya pensamos, o la gente a veces piensa desesperada que ya no queda nada, siempre nos queda la oración.
Permíteme, por tanto, que te vuelva a pedir que cierres los ojos. Yo también lo voy a hacer contigo. Déjame que de forma imaginaria te coja la mano y escucha.
Padre nuestro, Padre nuestro que está
que esta conversación en la radio haya sido para ti un bálsamo y te haga borrar estas sensaciones extrañas que has tenido durante el día de hoy. Gracias por atenderme, te mando un beso enorme.
Gracias, muchas gracias.